Buenos días. Estoy intentando grabar desde el aula alternativa porque en el otro aula veo que no ha sido posible el acceso, igual que me había ocurrido en la otra asignatura. Los problemas técnicos están siendo espantosos. El ordenador además no arrancaba, actualizando horrible durante horas. Realmente una serie de problemas que están poniendo muy difícil el poder realizar las clases hoy. Pero bueno, voy a intentar, aunque sea yo solo, grabar esta clase y por lo menos avanzar en el temario y poder subir la grabación en la medida de lo posible. La clase de hoy pensaba dedicarla a varios de los temas un poquito más cortos que había en el temario con el fin de poder avanzar lo más rápido posible para intentar dedicar las dos clases que quedan las semanas siguientes, ya que solo nos quedarían dos, a el mundo romano. Por lo tanto, vamos a intentar acabar este mundo griego y dar un vistazo a los primeros pasos del mundo fenicio y, si nos da tiempo, a los etruscos, no creo. Pero bueno, vamos con las producciones artesanales del mundo griego, que es uno de los temas que nos quedaba todavía por ver, esas producciones cerámicas fundamentalmente y con metales, ¿no? Tanto a través de la orfebrería como de la metalistería. A ver si pasa el PDF. Aquí tenemos la primera parte dedicada a la cerámica y en este sentido tenemos que hablar sobre la organización social de la producción cerámica. Como bien sabéis, evidentemente los talleres se solían situar en las afueras de las ciudades porque evidentemente tener un taller al lado de las casas supone un grave problema para esas casas por las molestias que produce este taller, ¿no? En el sentido de humos, olores, toxicidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto hacía que siempre se situaran en las zonas de fuera y evidentemente en muchas ocasiones cercanos o lo más cercanos posible a las vías de comunicación y a los grandes almacenes para poder recibir evidentemente la mercancía fresca, ¿no? Como la propia arcilla. La organización dependería de cada taller, con lo cual imaginaros la casuística tan variada que probablemente nos encontramos, desde artesanos muy especializados en piezas concretas, estilos concretas o sistemas de decoración determinados, a talleres donde se producía todo tipo de piezas de manera un poco casi industrial, ¿no? Para dar salida a gran cantidades de material. La extracción social de los trabajadores probablemente no debió ser especialmente buena, sino que en muchas ocasiones debía tratarse de población servil, esclava o de muy baja extracción social. Esto se consideraba un trabajo duro, difícil y, excepto los grandes maestros, decoradores y demás, el resto de trabajadores que formaban parte de un taller probablemente no tenían buenas condiciones ni laborales ni sociales, evidentemente. En cuanto a los aspectos tecnológicos, tenemos que entender que evidentemente según iba evolucionando la sociedad, también lo hacía la técnica de producción cerámica y esto significa que poco a poco las producciones van a ir aumentando su calidad, van a ser cada vez de mejor nivel y evidentemente todo va a ir de la mano de la mejora técnica, ¿no? Tanto en la extracción y el tratamiento de los propios materiales, ¿no? De los propios barros que se seleccionan de una manera determinada, unos sí y otros no, después se depuran, se llevan a cabo diferentes tratamientos para mejorar esos materiales y, por supuesto, a través del modelado, ¿no? Con la mejora técnicas que supone el torno y las diferentes evoluciones que también tiene esta herramienta. En cuanto a la decoración, al principio se realiza simplemente con un punzón y se va rellenando con arcilla en estado casi líquido y después muchas veces se rellenaba también con arcilla de carácter primario y con elementos ricos en hierro para usar esos contrastes de blancos, de rojizos, de negros, etcétera, etcétera, que le servían a ese tipo de cerámicas. Las figuras tratadas con este sistema se volvían de color negro, de tal manera que es la que conocemos como cerámica de figuras negras, mientras que en las técnicas posteriores se aplicaba este mismo sistema, pero a los fondos, con lo cual es lo que conocemos como cerámicas de figuras rojas, ¿no? Porque el fondo era negro y las figuras se trataban de otra manera para que resaltasen en rojo, mientras que en las negras se hacía exactamente al revés. Entonces esto hace ese contraste entre unos y otros. En cuanto a la cocción, se realizaban en grandes hornos. Aquí tenéis un esquema de un horno, generalmente de forma redonda o ovoidal, y la cámara de combustión se alimentaba a través de un pasillo y se iba alimentando esa parrilla con el calor resultante de la combustión. El tiro, evidentemente, por la parte superior, es la única entrada prácticamente de oxígeno que permitía esa oxigenación y los diferentes tratamientos que se llevaban a cabo con estas terapias. Se producían tres fases, primero a 800 grados, después a 950 en una atmósfera muy reductora, ya sin oxígeno, y después a 900 con oxígeno, para recuperar en algunas zonas el tono rojizo propio de la oxidación. Es decir, se realizaban diferentes fases de cocción según el objetivo que quisiéramos conseguir con la cerámica. En cuanto a los objetos y las funciones, evidentemente son variadísimas, ¿no? La cerámica era realmente un elemento muy utilizado. Perdonad. que abarcaba todas las esferas de la vida, y en esos casos hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura, porque tradicionalmente se ha intentado seguir la nomenclatura usada durante el siglo XIX, comenzada en el siglo XIX, con los nombres griegos que tenían algunas de estas piezas. Pero es verdad que esto da muchas veces lugar a confusión y a interpretaciones erróneas sobre las mismas piezas. Sin embargo, es bastante más práctico asistir a la funcionalidad de cada una de estas piezas y no tanto a los nombres concretos que tenían. En este caso tenemos recipientes para beber como primera clasificación. Generalmente suelen llevar dos asas o una en las que son de tipo jarra. Recipientes para contener o trasladar líquidos. Evidentemente la más conocida es el ánfora. Imaginaros para trasladar el vino, para trasladar el aceite, por ejemplo. Aunque también es verdad que se utilizaban también otros tipos de cráteras, por ejemplo, para mezclar el vino, no tanto para transportarlo, sino para mezclarlo y después servirlo a los comensales, ¿no? Dependiendo, insisto, de esa funcionalidad. Después, aquellos recipientes destinados a contener aceites, pero no aceite de oliva, sino aceites corporales y ungüentos de todo tipo, que generalmente son de pequeños tamaños y normalmente solían tener tapa, ¿no? Que controlase un poquito, una abertura de salida pequeña para controlar la cantidad que se utilizaba. Era muy habitual estos encontrar en los ajuares, ¿no? Porque muchas veces estaban relacionados con los productos utilizados en los rituales funerarios. Después estaban las cajas de tocador, generalmente con tapadera, ¿no? Unas cajitas simplemente pues para contener polvos, otros instrumentillos, agujas, yo qué sé, cualquier cosa que os podáis imaginar. La típica cajita que tiene todo el mundo, tipo neceser, ¿no? Si queréis. Y luego recipientes de funciones especiales, ¿no? Para cosas muy concretas, como yo qué sé, podrían ser los juegos, como premio de los juegos, para los rituales iniciales, en fin, para cosas ya muy, muy concretas, ¿no? Para un uso solo para ese uso, ¿no? O que solo sea constatado para ese uso. En cuanto a los métodos de estudios, a partir del siglo XVIII se inicia ese interés por la cerámica griega y especialmente por las piezas más decoradas, ¿no? Porque realmente llaman la atención por su propia belleza, simplemente por la belleza intrínseca, ¿no? Que tienen algunos de ellos. A este hecho se suma también que algunas de estas obras tienen la firma del autor, lo que hace que sean muy dadas o muy favorables para el coleccionismo de antigüedades, ¿no? Que tan de moda se pone a partir del siglo XVIII entre las clases más altas, incluidos los propios reyes. Sin embargo, evidentemente, en los últimos años se ha superado todo este sistema más propio de anticuarios que de arqueólogos, y afortunadamente se han incluido en los estudios pues piezas mucho más comunes, menos significativas, menos espectaculares, que sin embargo nos aportan una enorme información acerca de la sociedad, ¿no? Hay que pensar que la arqueología, hay que huir de esa idea de la arqueología un poco a lo Indiana Jones, de la arqueología de los tesoros, y pensar un poco en ese tipo de arqueología un poco más mucho más general, muy centrada en el análisis de la sociedad, ¿no? Y este análisis de la sociedad se hace a través de piezas mucho más modestas, que tampoco representan solo a las élites, que es lo que ha tenido protagonismo hasta ese momento, ¿no? Esa arqueología del descubrimiento de los tesoros, afortunadamente, ya está superada en casi todos los ámbitos. En cuanto al lenguaje representativo y los programas iconográficos, tenemos que empezar con la llamada cerámica geométrica. La cerámica geométrica es la que da nombre al propio periodo geométrico que se inicia a partir del final de la Edad Oscura. Recordad cómo a partir de la caída de los palacios micénicos se inicia ese periodo difícil de la historia de Grecia, que es la Edad Oscura, y a partir de esa Edad Oscura empieza poco a poco a resurgir, a recuperarse la sociedad griega en lo que se ha llamado el periodo geométrico, precisamente en relación con la decoración que presentan sus restos cerámicos. Estos periodos, además, lo podemos dividir entre un periodo inicial llamado protogeométrico, fijaros, entre el 1050 y el 900, en el que Atenas es de alguna manera el gran centro neurálgico de todo el sistema. También es verdad que volvemos otra vez a lo de siempre. Atenas y el Ática han sido mucho más estudiadas que otras regiones de Grecia, ¿no? Entonces esto hace que muchas veces pensemos que Atenas es más relevante de lo que fue en realidad en el mundo griego. Pero claro, al tener mucha más información, nosotros le damos ese papel que a lo mejor exageramos un poquito. En este caso vamos viendo esas decoraciones geométricas un poco fruto de la recuperación de las relaciones comerciales con otros puntos, sobre todo de Oriente, ya que marca o que demuestra una clara influencia oriental en este tipo de modelos y que, bueno, dan prueba de esa recuperación floreciente que van teniendo las ciudades griegas. Después daríamos comienzo al periodo llamado geométrico, que podemos dividir en inicial, medio y final, dependiendo de la época, 850, 760 y más o menos hasta el 700, y en las que las formas van ganando en calidad y también se vuelven más estilizadas, y las decoraciones van a tender más a la linealidad más que a los sistemas de ondas, que los meandros y las almenas que se usaban en el periodo inicial. En el periodo medio se va a cubrir todo el vaso, una especie de horror vacui, es decir, buscando decorar prácticamente toda la superficie del vaso, y empiezan a aparecer en las primeras representaciones de animales y de escenas con humanos, ¿no? Con lo cual realmente es un gran avance en la decoración de este tipo de piezas, aunque en líneas generales son todavía muy abstractas, ¿no? Son muy esquemáticas, muy geométricas todavía, pero ya sí que nos empiezan a dar otra imagen, ¿no? De este tipo de cerámicas. Perdóname que corra tanto, pero es que si no, de verdad que nos hace larguísimo. En cuanto al periodo orientalizante, son el fruto de esa consolidación de las relaciones comerciales con Oriente, con los pueblos orientales, y bueno, se pierden un poco esos motivos rectilíneos que habíamos visto en las etapas anteriores y se adaptan algunos contrastes de colores, todavía primero con una gama cromática todavía muy baja, ¿no? Básicamente rojo, blanco y negro, ¿no? Que son un poco los colores más fáciles de usar en la cerámica. Se extienden nuevos modelos decorativos, ¿no? Se incluyen ya esos motivos vegetales como las rosetas, las palmetas, las flores de loto, evidentemente todas de influencia oriental, no son plantas, digamos, con motivos vegetales propios de la península del Peloponeso o del continente griego. Y después se añaden también algunos modelos de animales, ¿no? Como leones, ciervos y panteras. Algunos, insisto, también son fauna que no está presente en Grecia, lo cual nos revela ese origen oriental. Pero todo ello con una mayor vivacidad, con mayor naturalidad, más expresión, realmente mucho más alegres, ¿no? En ese sentido las cerámicas. Van a destacar de nuevo Atenas, otra vez, y también en esta ocasión el centro productor de la ciudad de Corinto, ¿no? Que sabéis que Corinto está situado un poco justo ahí como vigilante en el istmo de Corinto de la unión entre el Ática y la península del Peloponeso. Dentro de estos dos talleres de la Atenas y el Ática podemos destacar ese estilo corintio que se divide en protocorintio con el vaso Macmillan en la época inicial, el periodo antiguo con muchos más detalles como el intento de relleno de todos esos espacios decorativos de la pieza, y después el modelo del golpe del Museo del Louvre, ¿no? Que también es uno de los más representativos de este momento. Sin embargo, a partir de este momento, la calidad de las piezas producidas por los talleres de Corinto empieza a decaer y se tiende a decorar los vasos con figuras muy alargadas y muy, muy poco cuidadas, de alguna manera para ahorrar trabajo. En vez de hacer un trabajo mucho más detallista y mucho más minucioso, se tiende a hacer cosas que de alguna manera rellenen más fácilmente el espacio y, por lo tanto, se pierde calidad en muchos de ellos. En cuanto al estilo de Atenas, podemos dividirlo en el estilo proto-ático, o denominarlo estilo proto-ático. Es un poquito más tardío que el corintio por el apego que todavía tenían los talleres atenienses al antiguo estilo geométrico, ¿no? Que de alguna manera había marcado una huella muy profunda en estos talleres que veían más fácil el quedarse apegados un poco a la tradición anterior. Como casi todos los procesos de la historia del arte y de la arqueología, lo podemos subdividir a su vez en un periodo inicial entre 710 y 620, un periodo medio hasta el 650 y uno final hasta el 620. Destaca de alguna manera el gusto por mostrar o decorar las piezas con escenas de carácter mitológico, como llamado ánfora de Eleusis, con el cerramiento de Polifemo. Fijaros, aquí veis al gigante Polifemo cegado por Ulises, y con la representación de la Gorgona en la panza, ¿no? En la parte del cuello aparece este cegamiento de Ulises y en la parte de abajo la Gorgona. O sea, veis que son temas diferenciados dentro de la misma pieza, ¿vale? O sea que como veis, les tiene un especial gusto por los motivos mitológicos. ¿Veis? Aquí están los pies de los personajes que acompañan a Ulises, los compañeros de Ulises, que mientras cegaban al gigante Polifemo, al cíclope Polifemo. En cuanto a la cerámica de figuras negras, de alguna manera va a ser una de las más características del mundo griego y es el resultado de las experiencias técnicas y de la evolución técnica de las etapas anteriores. Casi todas las escenas que se representan son de carácter mitológico, como los dioses, las relaciones de los dioses y de los héroes, y sobre todo dentro de esos héroes va a ser la representación de Heracles, ¿no? Que de alguna manera era el más popular de esos dioses y además era el protegido de Atenea, ¿no? Que era la diosa protectora, como bien sabéis, de la ciudad de Atenas y por lo tanto dentro de la propia ciudad de Atenas tuvo especial predilección. Como por ejemplo en lo que se representa en los motivos representados en el Orpe del pintor de Amasis del Museo del Louvre, que representa esas escenas de Hércules con la diosa Atenea. Poco a poco se van añadiendo otro tipo de escenas de carácter un poquito más profano, no tan relacionadas con la mitología, que reflejan pues actividades sociales como mujeres y actividades cotidianas como mujeres tejiendo, hilando en las obras como en el Lécito del pintor de Amasis del Metropolitan de Nueva York, que tenéis aquí abajo, en las que veis a esas mujeres con el huso y demás, o las representaciones de deportes de las ánforas panatenaicas, ¿no? Las que se realizaban como premio para los juegos panatenaicos y que representaban de alguna manera esos propios juegos con las competiciones deportivas. Las figuras van a seguir un modelo muy estandarizado, de esta manera se utiliza el blanco para las mujeres. Fijaros aquí a la diosa Atenea representado con esa piel blanca y los ojos muy almendrados en las representaciones de las mujeres, mientras que los ancianos siempre se representan con barba para poder distinguirlos, pero es verdad que casi todas estas figuras negras suelen denotar de una cierta falta de profundidad y de expresividad, ¿no?, en las propias figuras representadas. Lo de la garganta, que os podéis imaginar. En cuanto a la cerámica de figuras rojas, es el siguiente paso respecto a la anterior, surge a partir aproximadamente del 530 y va a convivir con la etapa anterior, es decir, las figuras negras y las figuras rojas conviven durante un tiempo, no sustituyen de manera automática unas a las otras. Las nuevas convenciones, de alguna manera, también suponen que se vaya abandonando las formas de representación anteriores, se busca más conseguir esa profundidad que no era tan conseguida en las figuras negras y también algo más de naturalismo, ¿no? Con algunos detalles pictóricos mucho más marcados que en la etapa anterior, ¿no? De hecho, es mucho más cuidado la representación de la anatomía, la representación de las vestiduras, los detalles de esa vestimenta, los pliegues, etcétera, etcétera, que en los momentos anteriores. Se utiliza también ese escorzo de medio lado como recurso para dar o dotar de profundidad algunas de estas escenas, porque, insisto, se busca aproximarse más a los modelos pictóricos de este momento. Destacan, por ejemplo, la escena del boxeo del pintor de Londres del Museo del Louvre. Aquí tenéis esa escena con los dos púgiles luchando y una serie de personajes alrededor observando la escena, ¿no? O las muchachas, los muchachos de la escuela del Museo de Berlín. Aquí tenéis al profesor enseñando a las a tocar el instrumento, la cítara, un arpa, no sé muy bien, a los alumnos, pero es una clara representación. Fijaros el maestro, con la figura del maestro, con la barba, y los alumnos de pequeño tamaño, ¿no? Más bajitos, indicando su edad, más corta edad. Y por supuesto la escena del saqueo de Troya del Museo de Nápoles, en el que aparecen las escenas relacionadas con ese poema homérico. Progresivamente, evidentemente, va mejorando la técnica y se va abandonando esa frontalidad, consiguiendo cada vez mayor expresión y mayor profundidad en las escenas. Y debemos destacar, entre otras cosas, la cátedra del Cali del Museo del Louvre, con diferentes niveles de figuras un poco similares a lo que ocurre con la escultura, o la obra del pintor Tepan, con figuras femeninas muy altas y elegantes, de gestos como muy afectados, como muy casi exagerando la expresión, ¿no? Exagerando ese expresionismo, como la cátedra de Campana del Museo de Boston, que tenéis en esta parte inferior. Poco a poco se introducen además nuevos colores, como el rojo, el blanco, el dorado, el azul o el verde, lo cual de alguna manera va a dotar de mayor colorido a estas figuras, lo cual culmina en el siglo IV con algunas de las muestras de cerámica del periodo helenístico más relevantes, ¿no? Además, esta cerámica se va a expandir absolutamente por todo el Mediterráneo, desde las zonas más septentrionales del Mar Negro, ¿no? Gracias al comercio con esas colonias griegas del Mar Negro, como el caso del pintor de Marsias del Museo del Hermitage, hasta las zonas de la península ibérica con la crátera del Cali de Astea del Museo Arqueológico Nacional. Es decir, vamos a encontrar prácticamente muestras de cerámica griega en todo el mundo conocido, ¿no? Esto da muestras de la calidad alcanzada, ¿no? Es decir, estas cerámicas van a tener mercado en prácticamente todo el mundo debido a su calidad, ¿no? Porque realmente no hay ninguna otra cultura que consiga esta calidad en sus cerámicas, y por lo tanto eran apreciadas en todo el mundo, ¿no? Lo serán incluso en épocas posteriores, lo que comentábamos antes de ese coleccionismo propio del siglo XVIII. En cuanto a las producciones de fondo blanco, son un poquito más escasas, de alguna manera surgen de manera paralela a las figuras rojas, y básicamente se diferencian en que se cubre la pieza durante su fabricación con una arcilla blanca que tras la cocción adquiere un tono como de marfil, ¿no? De color marfil, ¿no? Un cierto blanco ocre, no sé, no sabría cómo definirlo exactamente. Lo que ocurre es que nos supone la creación de un fondo prácticamente similar al que se prepara para las pinturas en las paredes, es decir, un fondo prácticamente blanco que nos permite desarrollar esas figuras con el mismo sistema que en las paredes. El problema es que como se realiza esa pintura después de la cocción, pues realmente la conservación de la mayor parte de ellas es bastante, bastante mala. Sin embargo, algunas de estas ejemplares conservados sí nos han permitido conocer esta técnica, que además era especialmente apreciada para las cuestiones relacionadas con el mundo funerario, ¿no? Es decir, se han encontrado muchas de ellas dentro de los ajuares y de las tumbas que componen el mundo funerario. Como por ejemplo los lécitos del pintor de Tánatos, en las que aparece Tánatos e Himnos sacando a Sarpedón de la guerra de Troya, que se conservan en Lutis Museum, esos temas totalmente funerarios que solían utilizarse en este tipo de producciones. En cuanto a las producciones no decoradas, pues en este apartado podemos incluir todo el resto de cerámicas, ¿no? Desde ánforas, cualquier tipo de cerámica de mesa, de cocina, cerámica, digamos, más vulgar, si queréis, pero evidentemente muy relevante también para conocer la sociedad, como comentábamos al principio. Destacan especialmente esas cerámicas de color negro, gracias a ese barniz que se aplicaba durante su fabricación, y evidentemente hay todo tipo de formas, estilos, dependiendo de la funcionalidad, platos, tazas, jarras, todo lo que os podáis imaginar. En cuanto a las cerámicas helenísticas, surgen fundamentalmente a partir del siglo IV, cuando se va abandonando de manera progresiva esa técnica de figuras rojas, y realmente, de alguna manera, va a perder bastante calidad. Es verdad que en algunos casos se mantiene la decoración pintada, pero la mayor parte de ellas se decoran solo con relieves. Podemos distinguir dentro de estos sistemas la megarense de Megara, la pergamena es de Pérgamo y las calenas, ¿no?, de Cales, de Italia, de la página Grecia. Pero en realidad, excepto la última, que imita un poco sistemas como cuencos metálicos, ¿no?, intentando dar como un cierto tono metálico a las piezas cerámicas, el resto de modelos, desde luego, no tienen ya nada que ver con el sistema anterior. En cuanto a otras artesanías dentro de la Grecia antigua, tenemos que destacar, evidentemente, la orfebrería, porque los orfebres griegos trabajaron prácticamente con todos los metales existentes, oro, plata, electrón, que van entre de oro y de plata, y también con otros metales para rematar algunos de estos conjuntos, como el hierro, o incluso, evidentemente, el bronce o el cobre, evidentemente. Incluso se llegaron a hacer copias en terracota de joyas famosas o joyas relevantes, un poco, pues, para el consumo de las clases menos pudientes, ¿no?, pero que de alguna manera imitaban esas formas, ¿no? Es verdad que no hay muchas restas muchos restos de la época geométrica y arcaica, porque en los ajuares, como recordaréis, de la parte dedicada al mundo funerario, no eran especialmente ricos. Sin embargo, en la época clásica, sobre todo en las tumbas del sur de Italia y del norte de Grecia, no tanto en la Grecia central, sí que van a aparecer más restos de este tipo de orfebrería. En cuanto a la metalistería, pues se trata de la metalurgia ornamental, y muchas veces servía para realizar o bien parte de los ajuares, también, como habíamos señalado, con la orfebrería, o bien para donaciones en los santuarios. Destacan, pues, desde los trípodes que se usan en la época del geométrico, aquí tenéis uno de esos trípodes, hasta los grandes calderos también para los rituales. En cuanto a la críptica, también van a ser especialmente populares en época helenística. Evidentemente tienen un origen muy claro en el Próximo Oriente. Ya en Sumeria veíamos los primeros sellos para realizar. Acordaos que es un sello que se pasa sobre el, pueden ser sellos que se usan para sellar la arcilla en fresco, o directamente sellos en anillos para poder también dejar un sello personal. Hay de todo tipo, incluso muchos de ellos cuentan con materiales semipreciosos o preciosos, como piedras de semipreciosos de todo tipo o cuentas de vidrio. Evidentemente, como os podéis imaginar, hay una tipología y una variedad absolutamente espectacular y muy variada. Y con esto, por lo tanto, terminamos lo que se dedicaríamos a la cerámica, al mundo de las producciones artesanales en el mundo griego, la cerámica y la artesanía de los metales, y pasamos, por lo tanto, al tema siguiente. Un segundito, que lo voy a cambiar. Sobre la expansión fenicio-púnica en el occidente. Corresponde, por lo tanto, al tema número 9 de vuestro manual. Y vamos a ver primero el origen de los fenicios en la propia zona oriental. En un principio, a partir de la invasión de los pueblos del mar, que como bien sabéis supone un verdadero tsunami en el Próximo Oriente, Fenicia consigue sobrevivir más o menos bien, y se recupera de estas invasiones en una pequeña franja costera, en lo que sería el actual Líbano. Y a partir de ese momento podemos distinguir cuatro fases, muy claras de desarrollo. Entre el 1200 y el 900 es todavía un periodo un poquito oscuro en el que cuesta recuperarse de estas invasiones. Tiro había sido destruida totalmente por las invasiones de los pueblos del mar, pero los habitantes de Sidón, los sidonios, van a conseguir reconstruir la ciudad, y poquito a poco, durante el siglo X, se irá recuperando a partir sobre todo del reinado de Hiram I, ¿no? De hecho, empezará una expansión, una búsqueda de nuevos mercados en este momento, que tendrá su máximo exponente en la fundación de la ciudad o la colonia de Kition, en la cercana isla de Chipre, y de momento nos va a poner en relieve ya a ese interés de los fenicios por ir abriendo nuevas vías de mercado. Entre 900 y 750, ante la presión del imperio neoasirio, que trata de controlar estas ciudades fenicias e integrarlas dentro de su imperio, de hecho las ciudades fenicias se van a convertir en tributarias, se va a iniciar la expansión comercial hacia la zona de occidente, ¿no? En busca de nuevos mercados que solucione esta falta de recursos debido al pago de tributos al imperio neoasirio. Entre el 750 y el 573, la presión de los neoasirios continúa, pero en este caso será sustituida posteriormente por la presión del imperio neobabilónico, que va a acabar definitivamente con la autonomía de las ciudades fenicias, que van a quedar bajo el control del imperio neobabilónico de Nabucodonosor en el año 573, algo parecido a lo que pasará con el resto de la zona del Levante. Entre el 573 y el 333 es el periodo en el que las ciudades fenicias se encuentran bajo el control de los neobabilonios y posteriormente de los persas, una vez que los persas conquistan Babilonia y se hacen con el poder prácticamente en todo el Próximo Oriente, hasta la conquista de Alejandro Magno en el 333. En cuanto a la organización urbana de las ciudades fenicias, generalmente están situadas en lugares de fácil defensa, muchas veces en islas, por ejemplo, enfrente de la costa, en promontorios rocosos, es decir, lugares que tienen defensas naturales y a la vez que tienen acceso a puertos naturales especialmente favorables para el comercio, ¿no? Como en bahías tranquilas, las desembocaduras de los ríos, etcétera, etcétera. A pesar de ellos, solían contar con fortificaciones bastante notables, poderosas, y en el interior se distinguían diferentes barrios, ¿no? Dependiendo del estatus social de sus habitantes e incluso con casas de hasta 6 pisos de altura. Cada una de las ciudades se va a constituir de forma autónoma, son ciudades, si queréis, ciudades-estado, pero ciudades-estado con el control de un rey, la mayor parte de ellas parece que estarían controlados por una monarquía de carácter hereditario, pero parece que ninguna se habría impuesto a las demás. Es decir, no hay un rey de los fenicios que controle a todas las ciudades, sino que hay un rey de Tiro, un rey de Sidón o un rey de cada una de ellas, ¿no? Evidentemente también había una importancia de las familias aristocráticas, en este caso las oligarquías, que van a ocupar los principales cargos, ¿no? Especialmente los llamados sufetes, que los conocemos por el sistema de Cartago, que va a ser una de estas ciudades, una de estas fundaciones fenicias que alcance un estatus muy superior, ¿no? Al que había tenido como colonia. Aquí tenéis un pequeño mapa de las principales ciudades. Entre ellas van a destacar especialmente la ciudad de Tiro, que de alguna manera es el modelo de ciudad fenicia por excelencia. Estaba ubicado en una isla, famosa es la toma de Alejandro de la ciudad de Tiro después de un asedio muy largo y a través de una fuente con barcazas, y que tenía dos puertos unidos por un canal interior, ¿no? En el interior destacaban los grandes templos, en el exterior, porque no estaban dentro de la ciudad, sino que estaban en tierra firme, destacan los grandes templos, como el de Melkart, que había sido erigido por ese rey bajo el cual Tiro había empezado a recuperarse, por Hiram, que estaba en la zona llamada o conocida como Paleotiro y encontraba en el interior de la ciudad con un gran barrio industrial. En cuanto a Biblios, también situada en un promontorio protegido por una fuerte muralla, lo mismo, tenía dos puertos, pero en este caso tenía dos grandes santuarios en el interior de las murallas, especialmente destacable el llamado de los obeliscos que tenéis aquí en esta parte. Sidón, también construido en un promontorio, va a destacar especialmente por sus necrópolis, sobre todo la necrópolis real, donde aparecen unos ajuares riquísimos y unos sarcófagos decorados que van a ser muy característicos del arte fenicio. Cerca, además, de la ciudad se encontraba también el templo de Eshmun. Otra de las ciudades más destacables va a ser también Sarepta, en la que se conservan también los restos de un gran templo dedicado a Tanit Astarte. Las divinidades fenicias son comunes entre cada una de ellas, pero es verdad que cada una de estas ciudades tenía su divinidad protectora, que era de alguna manera la principal de la ciudad y a la que estaba dedicada su templo fundamental. En cuanto a los aspectos funerarios y religiosos, como os comentaba, una de las claves son las grandes necrópolis fenicias, algunas con ricos ajuares, como estas necrópolis reales, pero que generalmente se situaban fuera de la ciudad, ¿no? Para de alguna manera separar la zona de los vivos de la zona de los muertos. Suelen tratarse de tumbas de carácter individual, con diferentes tipos. Había las más modestas en el propio suelo, en pozos estrechos, en pozos rectangulares, en tumbas excavadas en la roca o en tumbas de cantería, dependiendo del estatus del fallecido. Y en ellas debemos destacar sobre todo la necrópolis de Kernuane, que es quizás la más significativa de todo este periodo. Creían en la resurrección firmemente, en la mitología fenicia se creía en esa resurrección, por lo tanto, el cuerpo del fallecido tenía que ser necesariamente cuidado, ¿no? Con lo cual había una especial protección de estas necrópolis y una serie de leyes bastante severas para proteger a los cementerios de las profanaciones. Los rituales, evidentemente, incluían varias fases, como las que hemos visto en el mundo griego, con el tratamiento de los cadáveres, el traslado y el depósito en la tumba, después los rituales asociados a ese enterramiento, sacrificios, los banquetes funerarios y los cultos posteriores a los difuntos. Es decir, realmente muy parecido a lo que hemos visto, como os decía, en el mundo griego. En el aspecto religioso, eran politeístas, como os decía antes, comparten dioses, pero cada ciudad tenía una divinidad protectora especialmente significativa. También hay que mencionar que tenía una tipología muy variada de templos. Había santuarios al aire libre, en cuevas, evidentemente construidos, en bosques, en fin, varios tipos de sacerdocios según su función, y también hay que señalar que están constatados los sacrificios infantiles, ¿no? Los topet, los llamados topet, que eran los lugares donde se enterraban los restos mortales de estos niños pequeños. Este es uno de los motivos que utilizó Roma dentro de su propaganda anticartaginesa para justificar también su guerra contra Cartago. En cuanto a la extensión fenicia, las causas de esta expansión, de alguna manera, evidentemente son multicausales. Es decir, es verdad que uno de los motivos principales es la búsqueda de materias primas, especialmente metales preciosos, pero evidentemente a ello hay que sumar las propias tensiones demográficas en las ciudades, la presión de estos imperios neoasirio y neoionio que comentábamos anteriormente, en fin, siempre las cosas suelen tener unos motivos diferenciados. Al final es la búsqueda o la forma de solucionar diversos problemas sociales, económicos, políticos, etc. El comercio, además llevado a cabo por los fenicios, tendrá carácter estatal a partir del primer milenio, es decir, estará controlado por la ciudad y ese control estará siempre en manos de esas oligarquías, de esas familias aristocráticas que ayudan a los monarcas a gobernar la ciudad. De hecho, se va a convertir en la principal actividad de lucro de las ciudades fenicias, es ese comercio relacionado también con la propia artesanía, ¿no? Es decir, de los materiales con los que van a comerciar en las zonas de intercambio. Pero los fenicios no solo producen, sino que siempre también comercian con todo tipo de productos. Es decir, gran parte de la cerámica griega que hemos visto en el tema anterior va a ser expandida por el Mediterráneo por mercaderes fenicios. Es decir, ellos no tienen inconveniente en trabajar con cualquier tipo de material, siempre y cuando eso les proporcione un beneficio, ¿no? Entonces, son los intermediarios perfectos, ¿no? En cuanto a las rutas de expansión, evidentemente van a abarcar prácticamente todo el Mediterráneo, pero sí que van a destacar especialmente las rutas alrededor de la zona sur del Mediterráneo, hasta Cartago, en el actual Túnez, y de ahí cruzando el estrecho y después subiendo o bien hacia la zona septentrional, hacia Portugal, o girando hacia el sur, hacia la costa africana, ¿no? Hacia lo que sería el actual Sáhara Occidental. ¿Por qué no se van por la zona norte del Mediterráneo? Pues básicamente por la presencia de los comerciantes griegos. Los comerciantes griegos, a partir de la colonización griega, que veremos en el tema siguiente, van de alguna manera a ocupar el espacio septentrional del Mediterráneo, mientras que los fenicios van a ocupar en la zona más meridional. En cuanto a las técnicas y mecanismos de navegación, van a llevar a cabo muchas innovaciones técnicas en los barcos, como la quilla, el espolón, el calafateo con betún, y esto les va a permitir conseguir naves más rápidas, más resistentes, que le permitan hacer esas rutas de larga distancia. De hecho, según algunas fuentes antiguas, podían llegar a cruzar el Mediterráneo entero entre Gadir y Tiro, es decir, los dos extremos, desde Cádiz hasta la costa del Líbano, en aproximadamente 90 días. Evidentemente existían diversos tipos de embarcaciones según su función, de guerra, de pesca y, por supuesto, de comercio, ¿no? Que es la que más nos importa en este caso. Vamos a hablar ahora de las colonias fenicias, de la zona central del Mediterráneo y la zona occidental, es decir, prácticamente de la península ibérica y del norte de África. Aquí tenéis un pequeño mapa de esas rutas realizadas por los fenicios y sus fundaciones. Como veis, al principio hay unas relaciones claras con el Egeo, después esas relaciones con el desarrollo de las colonias griegas van a hacer que se abandone esta zona norte o esta zona septentrional del Mediterráneo y se centren en la zona sur, ¿no?, con las colonias en el norte de África y en el sur de la península ibérica. No existe, en principio, además, una intención colonial, salvo quizás el caso de Cartago. Es decir, los fenicios no fundan colonias para asentar grandes contingentes de población, sino que la intención de las fundaciones originales fenicias suelen ser de carácter comercial, es decir, es lograr un lugar estable donde poder comerciar con la población indígena, es decir, buscar ese lugar de intercambio o establecer ese lugar de intercambio que a veces podría ser simplemente una playa en el que no hubiera construcciones, donde se dejaban productos, en lo que llamaban intercambio silencioso, y entonces ellos se marchaban, los indígenas venían, cogían esos productos, dejaban otras cosas a cambio, y así se funcionaba el sistema, sin que hubiera realmente contacto entre los dos. En otros casos, al principio a lo mejor había solo un pequeño almacén, un pequeño puerto, y eso después da lugar al crecimiento posterior, porque poblaciones indígenas se establecen, también algunos fenicios se quedan a vivir allí, y eso da lugar al desarrollo de otras ciudades, gracias precisamente a su propio éxito, ¿no? Como por ejemplo ocurrirá en Ibiza. De esta manera podemos destacar el modelo mercantil, como por ejemplo el de Cádiz, el de Gadir, controlada por la ciudad de Tiro a través de un gran templo que se construye en la ciudad de Cádiz, que es el templo dedicado a Melkart, y que tenía como objetivo controlar el comercio con la cultura tartésica, ¿no?, que estaba en el interior de esa zona de Andalucía occidental y que era realmente un mercado muy interesante para los fenicios, sobre todo por el valor de los metales. Además, la situación estratégica de Cádiz le permite también controlar todo el paso del estrecho y por lo tanto todo ese comercio. Sin embargo, los habitantes de Gadir no van a penetrar en el interior de la península ibérica, en el interior de Andalucía occidental, precisamente por la presencia de Tartesos, que es un aliado. Entonces no necesitan controlar el hinterland, es decir, el territorio interior de toda esa zona, porque les basta con dominar el centro costero. En cuanto a los centros de carácter mixto, podemos ver ese tipo de actividades mercantiles, pero en el futuro también se llevan a cabo actividades de tipo artesanal y de tipo agrícola, ¿no? Es decir, se acaban produciendo allí productos que luego van a servir para el intercambio con las poblaciones indígenas. Estos son, de alguna manera, los modelos que podemos observar en la zona de Andalucía Oriental. Básicamente, ahora los vamos a ver, Sexi, Abdera, Malaca, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el modelo aristocrático, que es una fundación colonial para en los que una parte de la aristocracia de la ciudad original se traslada a esa ciudad para fundar una nueva colonia, ¿no? Es prácticamente el caso de Cartago, el único que conocemos en este sentido. En cuanto a la cultura material de los fenicios, vamos a ver, por ejemplo, el gran avance en la cerámica que supone la introducción del torno de alfarero en Occidente. Por ejemplo, en la península ibérica no se conocía el torno de alfarero, toda la producción cerámica es a mano, hasta la llegada de los fenicios, que lo introducen y utilizan su propia cerámica como sistema de intercambio con las poblaciones locales, evidentemente. La cerámica fenicia tampoco es especialmente reseñable, destaca un cierto color rojizo, un engobe rojo que la hace muy característica, pero también van a utilizar otros modelos como algunas de tipo polícromo de varios colores o las de llamada cerámica de pastas grises. La tipología es muy variada, pero la más destacable son una especie de jarrita, los llamados enopoes, y las lucernas, ¿no?, que de alguna manera también van a destacar dentro de ese tipo de producciones. Al principio presentan un solo pico, es decir, una forma así, y luego acaban formando con dos picos, ¿no?, en épocas un poquito posteriores. También van a trabajar el marfil, todo tipo de metalurgia, la pasta vítrea, que simplemente a veces se la cambian por piezas de colores. Es un poco, en algunos casos, un poco como los españoles en América, para que os hagáis una idea, ¿no? Ese tipo de intercambios que por baratijas a cambio de oro, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto en los fenicios ya lo practicaban en el mundo antiguo. También, por supuesto, las terracotas y la orfebrería. Es decir, el mundo artesanal fenicio, sin ser especialmente hiperdestacable, sin embargo, claro, frente a las producciones de estas poblaciones indígenas, que no están tan avanzadas tecnológicamente, pues claro, tienen un gran mercado que funciona estupendamente. Y si no, no tienen inconveniente, como os decía antes, en comerciar con productos de otras culturas que sean de mayor calidad y que tengan mejor mercado. No tienen ningún inconveniente, no tienen por qué necesariamente comerciar con productos solo fenicios, sino que también lo pueden hacer con productos de otro tipo. En cuanto a los fenicios en el norte de África, aquí se me ha ido la mayúscula, perdonadme, va a destacar especialmente, evidentemente, Cartago, ¿no? Cartago va a ser el gran centro, fundada en el 814, según la tradición, por la princesa Elisa de Tiro, se va a convertir en una ciudad-estado que supere ampliamente el propio bagaje de las ciudades fenicias, ¿no? De hecho, acabará dando nombre a una cultura propia, que es el imperio o la civilización cartaginesa, ¿no? Por sus enfrentamientos con Roma, fundamentalmente por la disputa del dominio del Mediterráneo occidental. Pero ya en esta época del siglo IX van a destacar el Topet, este cementerio ritual de los sacrificios de infantes, algunas necrópolis también, y poco a poco se va convirtiendo en un centro comercial de referencia, hasta que ya a partir del siglo VI pega un gran esplendor y de alguna manera se desarrolla todo el centro urbano con las calles más o menos planificadas y se convierte en esa gran potencia que será en los siglos posteriores. Alrededor va a haber otros centros, como por ejemplo el de Útica, muy cercano a la propia Cartago, fundado en el siglo VII, o el de Lixus, fundado en el siglo VIII en la costa atlántica, ya más allá de las columnas de Heracles. En cuanto a la colonización de las islas mediterráneas, también los fenicios van a poner especial interés en la colonización de Chipre, ya lo mencionamos en la primera parte, especialmente con la colonia de Quitión, que se convierte de alguna manera en el centro de referencia para la presencia fenicia en la isla. Los fenicios fundamentalmente buscaban controlar el comercio del cobre, que como ya sabéis, Chipre es el principal productor de cobre de todo el mundo antiguo. En cuanto al Egeo y en Creta, hay intentos de establecerse en la zona, pero debido al desarrollo de las propias ciudades y de la propia cultura griega, no se convierten estos establecimientos en enclaves de carácter permanente, como tampoco lo van a conseguir en Creta. Pero sí que existen al principio además estas relaciones comerciales que ayudan, de hecho, a los griegos, a la cultura griega, a desarrollarse, ¿no? De hecho, el alfabeto griego es una evolución del alfabeto fenicio. A ver, los fenicios lo cogen de la ciudad de Ugarit, del antiguo alfabeto ugarítico. Entonces, fijaros que esas relaciones existían muy claramente, ¿no? Los griegos, que habían olvidado ese sistema de escritura del lineal B durante la Edad Oscura, se había perdido cualquier referencia al lineal B, cuando vuelven a necesitar la escritura para poder gestionar, esa es la escritura necesaria para gestionar los estados y las propias polis, pues evidentemente cogen prestado ese alfabeto fenicio y lo adaptan a la lengua griega, ¿no? Dando lugar después a lo que conocemos como el alfabeto. También en Malta van a destacar algunos restos a partir del siglo VIII, como sobre todo el santuario de la Estrategia, el de Tassilis, que tenemos aquí en la fotografía, y una serie de enclaves comerciales en la zona de Rabat. Como veis, los fenicios van picoteando de todas las zonas posibles del Mediterráneo, estableciendo una red que también es muy interesante desde el punto de vista de la navegación. Es decir, al final, los barcos fenicios podían ir haciendo escalas en puertos amigos, en puertos favorables, prácticamente a lo largo de todo el camino. Y esto, claro, también facilita esas relaciones comerciales entre un lado y otro del Mediterráneo. Como os decía, también tenemos casos en Sicilia, que es verdad que no hay restos permanentes hasta el siglo VIII, pero sí que parece que hay pequeñas factorías, pequeños lugares de intercambio con la población, pero sin adentrarse hacia el interior. Además, aquí en Sicilia van a entrar pronto en conflicto con las zonas griegas, sobre todo en la zona oriental de la isla, porque esto forma parte de lo que conocemos como la Magna Grecia, que ya hemos visto en otros casos. En Cerdeña, fijaros, a pesar de su carácter bastante septentrional respecto a lo que es el Mediterráneo, La presencia fenicia se fecha ya en etapas muy antiguas, hasta el siglo XI, la llamada Estela de Nora, si bien será a partir del siglo IX cuando veamos que esa presencia es más o menos estable. Hay varios yacimientos relacionados con esta presencia, pero al igual que ocurre con otras zonas, la presión de los griegos acabará suponiendo el abandono de todas estas zonas por parte de los fenicios. En cuanto a la península ibérica, casi todos los centros fenicios se concentran en la zona sur, especialmente en la costa andaluza, y bueno, casi todos eligen, igual que el modelo de las ciudades originales de Fenicia, pues lugares de fácil defensa, promontorios, penínsulas, islas enfrente de la costa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Cádiz, que va a ser la más Gadir, ¿no? Que recibe el nombre de Gadir en su situación fenicia, Gades es ya el nombre latino, estaba construida realizada sobre una isla, ¿no? Que de alguna manera hoy en día está ya unida con tierra firme, pero que en ese momento todavía estaba separada. Se funda, como habíamos visto, por los comerciantes de Tiro, se pacta con las aristocracias indígenas, es decir, se hace esta fundación con el beneplácito de las autoridades indígenas, probablemente se les había comprado con algún tipo de materiales o de productos, y la presencia se consolida o la presencia se constata al menos desde el siglo VIII, no antes. Ha habido algunas intentos de retrotraer esta presencia a épocas mucho más pretéritas, pero parece que no sería tanto. Aún así, es una ciudad con una antigüedad notable. El objetivo fundamental es ese comercio de metales con Tartesos, a cambio de cerámicas y otro tipo de bienes de lujo para la aristocracia tartésica. Y es verdad que el gran éxito de Cádiz se debe, entre otras cosas, a que consiguió desarrollar unas importantes redes comerciales en el interior sin tener que controlar esas zonas, pero con aliados comerciales indígenas por todo el interior, lo que le permitió aprovisionarse de productos en un territorio bastante amplio y, por supuesto, todo el control de la costa, ¿no? Controlando también el resto de fundaciones fenicias que muchas veces aparecían bajo la tutela del propio Cádiz. Otro asentamiento importante va a ser el castillo de Doña Blanca, junto a la desembocadura del río Guadalete, en un promontorio artificial que en época fenicia se hallaba junto a la costa. Ahora, lógicamente, la configuración de la costa ha cambiado. Esto es muy habitual en el desembocadura de los ríos por los materiales de arrastre propios, ¿no? De las corrientes fluviales. Los primeros restos se sitúan en el siglo VIII, como pasaba en la zona de Cádiz. Estaba todo el yacimiento protegido por una muralla y un foso, y básicamente parece que frente al carácter más comercial de Gadir, en el centro del castillo de Doña Blanca se producían los salazones de pescado muy solicitados por el mercado fenicio y otros productos agropecuarios. Es decir, tenía un carácter algo diferente al otro centro, un centro más productor que comercial, para que me entendáis. Va a destacar sobre todo la necrópolis de las Cumbres, en el interior hay un gran túmulo donde se han dado 63 tumbas con un ajuar muy variado, muy rico, y que ha aportado, la verdad es que, mucha información sobre estas fundaciones coloniales. Destacan otros centros, como por ejemplo Toscanos, en el río Velella, Morro de Mezquitilla, Chorreras, Almuñécar, que podrían ser la antigua Sexy que denominan las fuentes antiguas, Villaricos, Cerro del Villar, La Fonteta o, por supuesto, la ciudad de Ibiza. Como veis, todo, digamos, en la costa de Málaga, de Granada, de Almería y parte de la costa de Murcia. Diferentes tipologías, algunos son centros más destinados a la producción artesanal o incluso con fundaciones metalúrgicas, otros más relacionados con la industria del salazón, otros con cuestiones agropecuarias, pero todas formando una red en lugares más o menos similares, con estructuras muy similares, y que se incluyen en toda esa línea que controlaban los fenicios de carácter comercial y que tenía su reflejo también en una serie de asentamientos en la zona del norte de África, en la costa norte de África, ¿no? Que tenían su paralelo frente a la otra zona. Como podéis, no sé si lo veíamos en el mapa original que os quería, que os había mostrado al principio, en toda esta zona también va a haber una serie de asentamientos que de alguna manera sean el paralelo de todas esas zonas. Vamos allá. En cuanto a Cartago, merece que le dediquemos un poquito de atención de manera particular. La ciudad de Karhadas, la ciudad nueva, en lengua púnica, se va a fundar, como vimos al principio, en el 818. Si bien no se han encontrado restos arqueológicos anteriores al siglo VIII, con lo cual, bueno, tendríamos ahí un pequeño lapsus de tiempo, tened en cuenta que las cronologías en las fuentes antiguas a veces están mal transmitidas o las hemos malinterpretado y no son todas exactas que quisiéramos. Se va a ir construyendo y va a ir creciendo progresivamente en varias colonias, en varias colinas que estaban cerca del mar, y alrededor de ellas se van construyendo las necrópolis. Como decíamos al principio, se va a convertir en un centro al principio comercial, después va a ir ganando el carácter industrial con un taller de cerámica y de metalurgia bastante importante, así como del tratamiento del púrpura. Tenemos que pensar que el gran éxito comercial de los fenicios se debe, entre otras cosas, al monopolio de dos productos fundamentales. Uno será la madera de cedro del Líbano, porque los cedros crecían solo en esa zona, y acordaros de que en el Próximo Oriente no hay madera, por lo tanto, ese monopolio de la madera, que además es especialmente buena de los cedros del Líbano para construir barcos, no solo barcos, sino templos, cualquier arquitectura, etcétera, etcétera, lo tenían los fenicios, y también el púrpura, que es un pequeño molusco, bueno, que sirve como un tinte, y solo ellos conocían el secreto, con lo cual también fue un monopolio. Esta es la base de su éxito inicial, después ya se abrieron a cualquier tipo de comercio, ¿no? Pues aquí también en Cartago va a haber lugares dedicados al tratamiento del púrpura. Contaba también con un topé, ese lugar de entrenamiento de los cadáveres infantiles, el llamado topé de Salambó, y luego amplias zonas residenciales, ¿no? Zonas para la aristocracia, con casas de mucho nivel y zonas mucho más populares. También había tenido varios sistemas de fortificaciones y también varios puertos, distinguiendo además una zona de puerto militar, porque el gran poder de Cartago será su flota, que realmente no tenía parangón, y la zona dedicada al puerto comercial. También grandes templos, como nos mencionan las fuentes literarias. No la arqueología, porque entre otras cosas la ciudad es destruida hasta los cimientos por los romanos a partir de la Tercera Guerra Púnica, y además encima se construye, está la actual Túnez, con lo cual realmente hay muchas zonas que no hemos podido excavar y de las cuales no tenemos ninguna constancia. Pero sí que hay muchísimas y variadas referencias a las fuentes literarias, sobre todo a partir de su enfrentamiento con Roma. Los cartagineses se van a expandir por todo el occidente mediterráneo, primero por todo el norte de África, evidentemente, aunque es verdad que sobre todo se van a ceñir hacia la zona de Túnez. En Argelia y en Marruecos es más difícil identificar los restos púnicos, lo mismo que ocurre hacia la zona de Libia, ¿no? Hacia la zona de la Cirenaica. Sí que van a tener mucho interés en controlar las islas del Mediterráneo, especialmente en Cerdeña, que va a caer en manos cartagineses a partir de una invasión en el siglo VI, y donde van a establecer un rígido control con fortines y fortificaciones repartidas por toda la isla. Y después en la isla de Sicilia, especialmente en la parte occidental de Sicilia, ya que la parte oriental va a estar dominada por los griegos, lo cual va a suponer también una fuente de conflictos constante. También en Ibiza van a desarrollar una importancia y presencia. Se pensaba que, de hecho, los asentamientos ibicencos eran de origen cartagines, sin embargo, parece que, como vimos antes, ya había algunos establecimientos previos de los fenicios, pero sobre todo van a dedicar a fundar asentamientos con un grado de vocación agropecuaria dedicados fundamentalmente al cultivo de la vid y del olivo, ¿no? Hay que destacar especialmente la necrópolis de Puig Molins, que nos ha proporcionado muchísimos datos. Y, por supuesto, también la península ibérica, donde van a controlar a las antiguas colonias fenicias, especialmente a Gadir y al resto de asentamientos, y después, a partir de la reestructuración de su imperio, se van a ir observando los cambios hasta la fundación de Cartagena, a partir del final de la Primera Guerra Púnica y como consecuencia de la pérdida precisamente de Cerdeña y Sicilia a manos de los romanos, y entonces van a intentar desarrollar toda esa zona de explotación en la península ibérica y sobre todo a partir del descubrimiento de las minas de plata de Cartagonova, de Cartagena. Y fruto de ese desarrollo, de esa expansión por la península ibérica, será la excusa, el casus belli utilizado por Roma para el estallido de la Segunda Guerra Púnica y el final casi definitivo de Cartago, que todavía sobrevivirá hasta una Tercera Guerra Púnica, ya que restringida solo al territorio de la ciudad hasta su destrucción total, ¿no? Aquí tenéis un poco ese mapa de las posesiones cartaginesas. Aquí está la ciudad de Cartago en el actual Túnez. Como os decía, todavía la zona de Leptis Magna del norte de Libia, o sea, de la parte más, perdón, occidental de Libia, la controlan y es muy visible la presencia. Un poquito en la zona norte de Numidia, más difícil en la zona de Marruecos y, por supuesto, todo el sur de la península ibérica, un poco la zona donde se habían establecido los fenicios, ¿no? Son un poco los herederos de la presencia fenicia. Aquí tendrán también el control de Sicilia occidental, como decía, de Cerdeña y de las Islas Baleares, especialmente de Ibiza, donde aquí entran en contacto con los griegos y, por supuesto, aquí con los romanos, ¿no? A partir del siglo III, la Segunda Guerra Púnica. En cuanto a los datos arqueológicos proporcionados en los yacimientos púnicos, destacan la cerámica, por supuesto, con una cerámica de tonos claros y una decoración muy sencilla, de motivos geométricos y también motivos vegetales, pero con una gran variedad de modelos, aunque también destacan en los yacimientos púnicos las importaciones áticas. O sea, es decir, fijaros que el comercio funcionaba a todos los niveles, ¿no? Como las formas áticas que os comentaba a través del comercio que habían llegado a introducir los fenicios anteriormente. Solo los oscai de zoomorfos y las copas de pie alto parece que serían originarias de Cartago, el resto son imitaciones de otro tipo de modelos. En cuanto a la coroplastia, también destaca, la coroplastia es la reproducción de pequeñas figuritas humanas que se utilizan como exvotos básicamente y también como parte del ajuar en las colecciones. Los ajuares funerarios y los retablos funerarios son este tipo de figurillas que van a tener una gran expansión durante el mundo púnico y de alguna manera es un gran identificador de que realmente nos hallamos ante un yacimiento púnico. También lo serán los huevos de avestruz, fijaros, que son, evidentemente, en la propia Cartago no había avestruces, pero sí en la zona del norte de África, y por lo tanto nos pone de relieve el control de los púnicos de esas rutas comerciales con el interior. Estos huevos de avestruz eran muy apreciados por su tamaño y su espectacularidad como bienes de lujo, incluso podían aparecer decorados, pintados y demás, y hay huevos enteros, huevos partidos que les falta la parte superior, en fin, una tipología realmente muy variada y muy curiosa, ¿no? Y luego las navajas de afeitar, también muy destacables y muy relacionadas con el mundo púnico, generalmente de bronce, y que se depositaban en los ajuares, porque probablemente se utilizaban dentro de los rituales funerarios para depilar al cadáver, para quitarle cualquier tipo de pelo en el cuerpo, y por lo tanto tenía ese carácter ritual y después se enterraban junto al difunto. En cuanto a la orfebrería, también van a ser grandes orfebres, especialmente en el trabajo del oro y la plata, y también del cobre con una cierta lámina áurea para simular que se trataba de oro. Hay gran variedad de tipologías, además muy abiertos a influencias de otras culturas del norte de África e incluso motivos casi que nos recuerdan al mundo egipcio con el que tienen cierta relación todavía. Y con esto, en principio, acabamos el tema de la expansión fenicio-púnica en Occidente. Por hoy lo dejo porque de verdad que no puedo más con la voz y bueno, intentamos seguir la semana que viene con la colonización griega y el mundo etrusco, y si podemos empezar el mundo romano es mejor, y espero que solucionemos estos problemas técnicos que lamentablemente hemos tenido. Lo siento mucho, nos vemos la semana que viene.